Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En España la verdad que podemos presumir de una red ferroviaria de alta velocidad de las mejores del mundo. Esto nadie lo duda. Permite viajar reduciendo tiempo, sin demasiadas complicaciones. Es un medio además muy cómodo para ir, por ejemplo, leyendo o durmiendo, preparando una reunión de trabajo o ir simplemente charlando con amigos. Y es muy habitual que los trenes sean también el medio elegido para trasladarnos a un lugar donde vamos a disfrutar de unos días de fiesta. Por eso cuando llegan puentes y fines de semana, muchas veces nos encontramos en los andenes más de una despedida de soltero o de soltera. Bueno, nada que objetar a la diversión de los demás siempre que no acabe afectando a la vida o a la comodidad del resto de pasajeros, ya sea en avión, en tren o en barco. Si la cosa se va de las manos, puede acabar mal y además puede costar caro. Pues hasta 700 euros van a tener que pagar los integrantes de una despedida de soltero por el retraso de un tren AVE de Madrid a Málaga. Ocurrió el 6 de julio de 2018. Los 11 amigos se subieron al tren en la estación de Atocha, en Madrid, a las 7 y media de la tarde de aquel viernes. La fiesta comenzó pues desde el inicio, desde el principio, y poco a poco se fue desmadrando mientras el tren hacía kilómetros. Te puedes imaginar que cuando entraron en la fase de exaltación de la amistad, pues la cosa ya iba de voces, de canciones, golpes en las paredes del tren para llevar el ritmo, y ni caso a las advertencias del personal. El artículo 90 del reglamento del sector ferroviario faculta al interventor del tren a apear a los viajeros que alteren el orden. Ese momento llegó cuando el AVE paró en la estación de Córdoba. El escenario de la juerga era entonces la cafetería y los 11 integrantes de la despedida se negaban a abandonar el tren, con lo que al final tuvo que intervenir la Policía Nacional. Y la fiesta, al menos en el tren, se acabó ahí. No sé si luego continúa en comisaría, pero me imagino que la cosa ya no estaba para bromas. Evidentemente, este AVE llegó con más de 20 minutos de retraso a su destino, te recuerdo, Málaga. Y Renfe tuvo que abonar el importe de los billetes a 216 pasajeros. En total, 7.676 euros. La cosa acabó en los tribunales y ahora el juez ha sentenciado que esos 11 jóvenes, esos 11 integrantes de la despedida de soltero, tienen que abonar la indemnización por el retraso del tren y tocan cada uno a casi 700 euros. Y ojo que puede ser un aviso a navegantes. Bueno, a navegantes y a cualquier tipo de viajero, especialmente los de aviones y tren. A estos 11 viajeros la fiesta les ha salido cara. Desconozco si el viaje al final les mereció la pena, pero sí que estoy segura de que la despedida, al menos, la van a recordar toda su vida. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Siguen con el lío, Pilar. En Downing Street, para elegir nuevo primer ministro, Rishi Sunak se perfila como nuevo primer ministro del Reino Unido. El ex secretario del Tesoro ha reunido los apoyos suficientes dentro del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss, quien apenas ha durado 44 días en el cargo. Finalmente, Boris Johnson se ha descolgado de la carrera por esta sucesión. Y el Partido Popular amplía su ventaja electoral en Andalucía. Así lo revela el primer sondeo de la Junta tras las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. Afirma que si hoy se celebrasen comicios en esta comunidad, los populares mejorarían su mayoría absoluta y llegarían a los 60 escaños frente a los 58 actuales. El sondeo también dice que el PSOE pierde escaños y Vox mejora resultados, también el conglomerado de izquierdas por Andalucía. Prácticamente adiós a las lluvias y al fuerte viento que nos han acompañado los últimos días. La última semana del mes de octubre se presenta con temperaturas agradables en todo el país. Solo las tormentas serán protagonistas en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Entre el miércoles y el viernes se podrían alcanzar de nuevo los 30 grados en distintos puntos del sur de la península. Incluso podrían regresar las llamadas noches tropicales. Esto que no me lo creo. Eso, ya estamos rondando el mes de noviembre. Bueno, y hace falta una gran valentía para preservar la paz, y las religiones deben ser garantes del humanismo. Lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron, que esta mañana ha sido recibido en la audiencia por el Papa en el Foro Internacional por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer sorteo con los grandes en Copa del Rey.
A esta hora está previsto que se inicie el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que están los equipos de segunda y de primera, salvo los cuatro de la Supercopa. La noticia debe estar en los equipos más modestos que se crucen con los grandes. Sede de la Federación, Carlos Ganga.
Acaba de hablar el presidente Luis Rubiales, enseguida empezará la extracción de las bolas. Como dices, cuatro exentos: Real Madrid, Barça, Betis y Valencia de primera división, y también el Racing de Santander como campeón de la primera red. Así que los equipos más humildes, equipos de regional y preferente, esperan a los grandes de hoy: Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad o Villarreal. Estas eliminatorias van a ser el 12 o el 13 de noviembre, justo antes del Mundial, a partido único, siempre en el campo del equipo de menor categoría, y la gran final el 6 de mayo.
Y en tenis, el capitán Sergi Bruguera acaba de anunciar el equipo español para la fase final de la Copa Davis. Barcelona, Juan Arias.
El equipo español de Copa Davis, que jugará los cuartos de final contra Croacia en Málaga, está formado por Alcaraz, Carreño, Bautista, Granollers y un futuro quinto que será suplente. El capitán Sergi Bruguera ha justificado la ausencia de Rafa Nadal, quien ya le dijo a principio del año que no contara con él para la competición durante toda la temporada. En caso de clasificación, el rival en semifinal saldrá del ganador de la eliminatoria Países Bajos-Australia. España buscará su sexta ensaladera a partir del 23 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga.
Y noticia de esta mañana: en el Real Madrid, Luka Modric no ha viajado a Alemania para el partido de Champions de mañana contra el Leipzig. Se une a las bajas de Valverde y de Benzema.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Se llama Es Alert, y si lo recuerdas, sobre él hablamos ya hace un tiempo aquí en Mediodía Cope, concretamente en el pasado mes de mayo. De hecho, iba a empezar a utilizarse este pasado verano, pero de momento su aplicación en el día a día no ha llegado. Te hablo de un mecanismo para lanzar alertas a la población, avisos, y que desde hoy pues puede llegar a tu teléfono móvil. Hay que decir que todavía está en pruebas, ¿eh? Ha empezado esa fase de pruebas. ¿Y a qué tipos de alertas nos estamos refiriendo? Pues, por ejemplo, un episodio de lluvias torrenciales, que es muy habitual precisamente durante el mes de septiembre, octubre, la dana, la gota fría, especialmente en el Mediterráneo, que afecta todos los años en nuestro país. O un incendio también, o un posible episodio de extremo calor, como hemos sufrido también esas olas de calor que hemos pasado este verano. Bueno, cualquier cosa puede significar el recibir un sonido como este. Pues, como te decía, desde este lunes, desde hoy hasta el próximo 16 de noviembre, casi un mes, la Dirección General de Protección Civil va a realizar las primeras comprobaciones en tiempo real. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Apunta porque va por comunidades autónomas. Hoy se está probando en Asturias, en Cantabria y en Andalucía. El jueves se hará en Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Ya el miércoles 2 de noviembre llegará el turno a Madrid, a Murcia, Aragón, Navarra, Cataluña y Baleares. Y el 10 de noviembre a Castilla y León, País Vasco, Canarias y Ceuta. Los últimos el 16 de noviembre en Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.
Son avisos que, como te decíamos, te van a llegar directamente a tu teléfono móvil ante una posible catástrofe o emergencia de cualquier tipo. Nos lo ha contado en Mediodía Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil.
Consiste básicamente en la emisión directa de alertas de emergencia, de emergencias de Protección Civil, desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112, y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior.
Bueno, y es que claro, con todo lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, yo creo que todos estamos un poquito más susceptibles, ¿no? La pandemia primero, el paso de Filomena, que dejó esas grandísimas nevadas nunca vistas, o al menos nunca vistas en los últimos 100 años en el centro de la península. O luego, por ejemplo, también la erupción del volcán de La Palma. Pues Interior quiere prevenir a la población que esté en una zona donde, por ejemplo, se produzca un episodio de inundaciones o un incendio. ¿Y cómo se va a hacer? Pues en tu teléfono móvil sonará una alarma, como la que estábamos escuchando, y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Desde que el centro de gestión de emergencias, sea el 112 de una comunidad autónoma o sea el centro nacional, introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta en los dispositivos móviles, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato. Es un mensaje de radio y es inmediato. Esto nos permite acortar muchísimo los avisos de emergencia.
Bueno, hasta ahora, cuando estábamos ante una situación de emergencia, la que fuera, pues éramos nosotros los que avisábamos al 112. Pero esta alerta, esta alarma, es justo al revés. Ellos son los que nos van a avisar a nosotros, a la inversa. Igual te estás preguntando, pero bueno, para esto, para recibir este tipo de alerta, ¿hay que descargarse alguna aplicación? Pues la respuesta es no. Todos nuestros dispositivos están preparados para ello. Las antenas enviarán el aviso a todos los teléfonos móviles que estén conectados a ellas.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Bueno, ya hemos dicho que está en fase de pruebas, que se va a ir probando en diferentes días por diferentes comunidades autónomas. Por lo menos en Madrid, de momento, no hemos recibido, Lorena.
No nos ha llegado, ¿no?
Ninguna alerta de este tipo. Será dentro de unos días cuando llegue a la Comunidad de Madrid esta prueba. Pero creo que tú sabes cómo va a ser ese mensaje, sí, que podemos recibir, ¿no?
Sí, es un mensaje, una notificación acompañado de un pitido y una vibración que no va a desaparecer de nuestras pantallas del móvil hasta que confirmemos que lo hemos leído. Hay que darle siempre a aceptar, si no lo hacemos, ese mensaje va a seguir apareciendo y no vamos a poder hacer nada con nuestro móvil. Y ojo, porque no solo va a aparecer en español, también en las lenguas cooficiales o en otros idiomas, pues claro, para esos turistas que visitan nuestro país.
Estamos pensando en aquellas comunidades autónomas que tienen, además de la lengua común, además del castellano, tienen otra lengua cooficial, y además estamos pensando también en una evidencia, que es que nuestro país es un país muy visitado por turistas extranjeros y también tenemos la obligación de hacerles llegar estos mensajes.
Y las alertas no se quedarán ahí, se van a complementar con diferentes avisos por radio, televisión o a través de las redes sociales también. Quédate con el nombre, ¿eh? EST Alert, un sistema por el que el 112 te avisará, nos avisará a todos de cualquier emergencia en la zona en la que nos encontremos y que puede ser muy útil ante cualquier eventualidad. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Bueno, más cosas. 1:12 de la tarde. La verdad que recordamos lo que pasó el pasado jueves y su historia nos sobrecogió a todos cuando la conocimos. Solo unas horas antes, el miércoles por la noche, una mujer secuestraba a un bebé recién nacido de la maternidad del hospital de Basurto en Bilbao. La Ertzaintza lanzaba rápidamente una alerta pidiendo ayuda y colaboración ciudadana. Y surtió su efecto, porque horas después, en torno a las 8:30 de la mañana, del jueves ya, ese bebé, Aymar, aparecía en perfecto estado de salud en el felpudo de una vivienda. La presunta secuestradora lo dejaba allí tras tocar al timbre de ese piso. Bueno, el bebé, afortunadamente, como decimos, se encontraba bien. Era llevado a continuación junto a sus padres, que imagínate qué horas más difíciles vivieron sabiendo que una mujer que se había hecho pasar por enfermera se había llevado pues el bebé de sus brazos y que no sabían dónde estaba en ese momento su hijo. Y ya el viernes pudieron abandonar el hospital. La presunta secuestradora fue detenida y posteriormente puesta en libertad. Se llama Mireia, tiene 24 años. Llevaba meses fingiendo ante su familia y sus vecinos que estaba embarazada y que pronto iba a dar a luz. Incluso había comprado también ropa para ese supuesto bebé que decía que iba a tener y que aseguraba que era una niña. Decía que Mireia ha quedado en libertad. La jueza argumenta en su auto que no hay peligro de que se repita el delito, tampoco hay peligro de destrucción de pruebas ni tampoco riesgo de fuga. Sin embargo, el padre de Aymar, Pedro Costa, pues no comparte lo mismo. Ha anunciado que hoy mismo va a solicitar una orden de alejamiento de Mireia. También dice que aunque no la guarda en rencor, no entiende, afirma, esa decisión que ha tomado la jueza de dejarla en libertad, en contra además del criterio de la Fiscalía, que esta misma mañana ha recurrido esta medida.
O sea, es una vergüenza que puedas hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas. Creo que en vez de ser libertad provisional, debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico o cárcel o donde sea. Que tampoco la dejen así en libertad tan fácilmente.
Pues es lo que decía este fin de semana Pedro Costa, el padre del bebé, el padre de Aymar, que no entendía cómo la presunta secuestradora había quedado en libertad. La verdad es que Mireia sí que se había quedado embarazada en febrero, pero no le contó a nadie que había perdido el bebé. Durante meses engañó a todo su entorno y continuó con la mentira hasta el día del secuestro. Pues a esta hora de la tarde, a la 1:15, quiero saludar a Andrés Falceto, que es el abogado de Mireia, de la presunta secuestradora. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, su defendida ha quedado en libertad provisional, sin medidas cautelares, algo que no entiende la familia del bebé, y que ha recurrido ya a la Fiscalía, porque cree que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. ¿Es así? ¿Le ha llegado el recurso de la Fiscalía? ¿Están al tanto?
Sí, nos ha llegado una notificación. Todavía no ha abierto la notificación, no he visto los argumentos de la Fiscalía, pero obviamente nos opondremos al recurso que ha interpuesto. Hay que tener en cuenta que tres son los motivos para acordar el ingreso en prisión provisional de un investigado. En este caso sería riesgo de fuga, que entendemos que no concurre, y así lo acordó su señoría, al tener el arraigo familiar y social suficiente. Destrucción de pruebas, que es otro de los motivos, tampoco concurre, en tanto en cuanto que la Ertzaintza ha practicado toda la investigación en su mayor expresión, y realmente se han reconocido los hechos, en este caso por la investigada, y respecto a la reiteración delictiva, que es volver a cometer el mismo hecho delictivo, hay que tener en cuenta que lo que motivó a Mireia el en este caso coger al bebé era simplemente continuar con un embarazo que ella perdió, que se lo ocultó a la familia, y que realmente pues ella tenía que presentar un bebé, o sea, que ella en su mente tenía ese embarazo ahí, y una vez que ya ha decaído toda la película que ella tenía en su cabeza para su entorno familiar, pues obviamente no existe ningún riesgo de que vuelva a cometer los mismos hechos.
La investigada ha pedido el ingreso psiquiátrico voluntario, además de manera inmediata. Quería hacerlo hoy mismo. No sé en qué situación se encuentra ahora mismo.
Sí, pues ahora mismo se encuentra tanto ella como la familia haciendo los trámites del ingreso voluntario a través de Osakidecha, porque eso es donde se pide, es en el centro de salud, y se encuentra, yo lo único que sé es que se encuentra en trámites en estos momentos.
¿Había estado ingresada anteriormente?
Ha visto un tratamiento, no ingresada, ha visto un tratamiento en tratamiento psiquiátrico, creo que hace aproximadamente 2 años, y hasta ahí puedo leer. O sea, no tengo más conocimiento, sé que está en tratamiento, pero no está ingresada.
No sé si nos puede contar que cómo fue el rapto, si se fue una acción planificada.
Realmente, en estos elementos es un poco más azaroso de lo que la gente se cree, ¿no? Realmente ya cuando supuestamente tenía que haber dado a luz aproximadamente a principios de septiembre, entonces en ese entorno de que obviamente pues para su familia o para su entorno social ella no daba a luz, contó que tenía un parto programado y realmente se fue al hospital de Basurto, en este caso al pabellón de maternidad, y según iba de camino para el pabellón de maternidad se encontró una sala con los uniformes, se lo puso, cogió al niño y se fue a casa de su amiga, donde lo cuidaron debidamente, le dieron leche, le cambiaron el pañal y demás. Realmente ella también en esos momentos de shock o de trastorno que tiene, que pueda llegar a tener, no se acuerda muy bien, se acuerda de hechos puntuales.
¿Y ahora mismo es consciente de lo que ha hecho, de lo que ha pasado?
Sí, en este caso los hechos fueron de la siguiente manera. En el momento en el que se pasó la noche en casa de su amiga cuidando, en este caso a Aymar, al pequeño, ella a la mañana siguiente al levantarse y ver al bebé se dio cuenta y se tiró las manos a la cabeza y fue consciente de qué he hecho. En ese momento es cuando abandona el domicilio donde había pasado la noche con su amiga, va en el primer portal que se encuentra abierto, toca al azar un número de ascensor, un piso, toca el timbre, oye ruido, se asegura de que hay gente que lo vaya a recoger y en ese momento se mete en el ascensor y baja. Se quedó con la puerta medio abierta, ¿vale?, a esperar a que si salía alguien, y en el momento en el que se cercioró que salía alguien se fue para abajo y bueno, se fue andando para Zorroza.
¿Y por qué se lo dejó una vecina y no directamente acudió a la policía con el bebé?
Hay que tener en cuenta que es una persona que no está bien de la cabeza, es una chica que su edad mental yo considero que es muy infantil. Entonces realmente cualquier persona sí que en ese momento pues hubiese actuado de otra manera, pero el que haya actuado de esa forma es que realmente no sabía cómo actuar. De hecho, la entrega a la policía, en este caso a la Ertzaintza, fue pactada. Ella llamó a una amiga para pedir la ayuda que se quería entregar. Realmente no sabía, y es una persona que no sabe, que no tiene los elementos necesarios para desenvolverse en una vida ordinaria, como tenemos el resto de personas.
¿Se ha mostrado arrepentida?
Sí, totalmente. De hecho, quiere pedir perdón a la familia personalmente, siempre y cuando ellos se encuentren en la condición adecuada. Los padres de Aymar así lo quieran y sin añadir ningún tipo de sensibilidad ni forzar absolutamente ningún tipo de situación, ¿no?
Precisamente escuchábamos este fin de semana al padre del bebé, al padre de Aymar, que ha pedido una orden de alejamiento. No sé si les ha llegado una notificación al respecto.
No, todavía no nos ha llegado, pero en el caso de que llegue, o cuando llegue, no nos vamos a oponer a ella. Vamos a estar de acuerdo con ella y lo único que queremos es facilitarlo en todo momento la instrucción y evitar mayor dolor a la familia.
Andrés Falceto, abogado, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Muy amable.
Muchas gracias. Hasta luego.